Esta es La Hora Deportiva. Una hora con toda la información del deporte en Orlando, México y los Estados Unidos. Fútbol, básquetbol, béisbol y más, mucho más. Esta es La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines.
Regresamos a La Hora Deportiva, amigas y amigos. Hablemos de Copa América. Argentina. Argentina es campeón. La albiceleste gana un título oficial de la mayor por primera vez en 28 años. Habían ganado oro olímpico en 2004, 2008, ganaron mundiales juveniles, llegaron a montones de finales, pero siempre se les negaba. Ese título oficial de la mayor se les había negado desde 93, es decir, desde que estaba Batistuta, Simeone, no ganaba ninguna. Pasaron generaciones, pasó Riquelme, pasó Aymar, el Burrito Ortega, Verón, Pupi Zanetti, sin poder ganar nada. Y luego esta generación de plata, porque ganaron tanta plata que no necesariamente fue la generación de oro, comandada por supuesto por Lionel Messi, pero con Di María, con el Kun Agüero, con Tevez, con Higuaín, Mascherano, que tanto y tanto lucharon y tanto se les negó, de forma a veces injusta, de forma que rompe el corazón, en penales, dos veces seguidas, frente al mismo equipo, la final de la Copa del Mundo, vaya, montones y montones de veces que habían caído en esta instancia, y al fin lo consiguen. Creo que es justicia, creo que todo el mundo lo quería. Vamos rápido al análisis del partido. Lo gana 1-0, tal y como lo hemos dicho, y lo gana con un absoluto golazo de Di María, con incluida una gran falla de Renan Lodi. El partido realmente no fue espectacular, el partido fue ríspido, típico de una Argentina-Brasil, y lo gana al fin y al cabo 1-0 con total justicia, porque fue mejor, porque aprovechó la que tuvo un golazo. Brasil casi no se acercó mucho, algo de afición hubo en el estadio, lo cual no entendía, porque había algo de afición, pero todos exactamente juntitos, lo cual es justamente lo contrario de lo que tendrías que hacer. Pero bueno, vámonos con las conclusiones de esto. Número uno, el héroe del partido de la gran final fue Ángel Di María, sin duda. Mete el golazo, da un gran partido. Y lo dijimos aquí el viernes, no sé por qué no juega Di María. Te da muchísimo más que Nico González. Aunque no dure los 90, vaya, te da precisamente eso. La jugada importante te la puede hacer Di María. Porque necesitas otras opciones que no sean Messi. Lautaro realmente no apareció mucho. El propio Messi no tuvo un gran partido. Y Ángel Di María fue quien la tuvo y anotó un golazo que realmente muy poca gente en el mundo la podría hacer de esa forma en ese momento en la final frente a Brasil. Me recordó justamente a Beijing 2008, que precisamente lo gana Argentina 1-0, pase de Messi para Di María de globito. Y con eso fue suficiente para ganarlo. Justamente prácticamente 13 años habían pasado de ese oro olímpico de Argentina. De la misma forma, 1-0, gol de globito de Di María. Tenía que jugar. Fue la figura, fue el héroe, nos recordó a Beijing. Realmente pasó lo que tenía que pasar. Número 2, fue un gran partido también de Rodrigo de Paul, que para mí fue el mejor del partido. El héroe, los reflectores se los lleva Di María en el partido por el gol, pero de Paul, qué crack en ambas áreas. Tanto defendiendo, recuperando, administrando la pelota. Qué partido de Rodrigo de Paul. Nuevo jugador, por cierto, del Atlético de Madrid, del Udinese, para el Atlético es una ganga, se va por 30 y algo millones de euros, realmente muy poco para lo que se maneja el día de hoy. Gran torneo también del portero, el Dibu Martínez, vaya, el portero Emiliano Martínez, que tanto y tanto le costó a Argentina encontrar un portero en la era post el Chiquito Romero. Recordando lo que pasó el Mundial con Willy Caballero y su osote frente a Croacia. Armani, pensábamos que era el titular, realmente no la armó Armani. Andrada tampoco, el propio Marchesín y Nahuel estuvieron ahí intentando la portería. Al final llega el Dibu, que estuvo peleando, tocando, picando piedra en Europa mucho tiempo. Perteneció al Arsenal, lo cortaron, lo mandaron, lo prestaron. Y al fin esta temporada se consolida con el Aston Villa y se consolida también como arquero con Argentina. Fue por mucho el mejor arquero de la Copa. Dejó el cero en su portería 4 veces en 7 partidos. El más importante frente a Brasil en el Maracaná. Argentina encontró su portero para el futuro. Y se merece todos los premios, todas las alabanzas, el Dibu Martínez. El técnico Lionel Scaloni se consolida también como técnico. Es un proyecto que empezó mal. Empezó como, recordando, como interino.
después del Mundial y se quedó porque no había quien quisiera agarrar esta selección que después del Mundial de Rusia quedó como tóxica, como que nadie quería acercarse a ella, ningún técnico ni el propio Messi jugó ahí por más de 6 meses. ¿Quién quería tomar este proyecto que claramente estaba a la baja? Pues llega Scaloni, se mantiene, se consolida, estaba a nada. Si hubiera perdido la final, estaba a nada de irse de técnico al Deportivo La Coruña en la segunda división de España. Al fin y al cabo, este triunfo, este título lo consolida ahí, se queda ahí, probablemente se quede hasta la Copa del Mundo. ¿Será el técnico ideal para el Mundial? Probablemente no. Vaya, el último Mundial de Messi, dárselo a Lionel Scaloni me parece un absurdo, pero me parece que sí se merece por lo menos la continuidad. Y vaya, y me encantó su filosofía milenaria, su filosofía mística que es, ahí les va a ver, no creo que haga falta ser aficionado mucho al fútbol para darse cuenta que fue su filosofía cargar de patadas a Neymar, una gran filosofía que comparto, me parece muy sabia. Y que creo que muchos compartimos, y lo cual es extraño porque la filosofía de esta Argentina, bueno, el genio detrás de todo es nada más y nada menos que César Luis Menotti, es el director de selecciones, quien arma este equipo con Scaloni, con el propio Pablito Aymar, pero Scaloni fue bilardista por un partido, totalmente bilardista al cargar de patadas a Neymar, una gran filosofía que le salió a la perfección. Y bueno, el partido, como ya lo decíamos, fue ríspido, de pocos goles, sin mucho espectáculo, sin muchas llegadas, con muchas patadas, con mucho tiempo perdido, jugadores en el piso, perdiendo tiempo. Pero vaya, así son los Argentina-Brasil, no sé qué esperábamos. Argentina y Brasil rara vez nos dan un 3-3. Es un partido de mucha tensión, ya lo decíamos, ambos tienen mucha tensión. Brasil local, favorito, Argentina, tanto tiempo sin ganar. Vaya, ¿qué esperábamos? No esperaba realmente un partido de otra forma. Algunos se quejaron que no fue un gran espectáculo, pero eso es justamente los que eran como son los argentinos y Brasil, y justamente como yo me lo esperaba. Aquí lo dijimos, creo que es un partido de muy pocos goles, y así fue. Un gol suficiente para ganar el encuentro. Número 5, para mí de todas las Copas América que ha ganado Argentina, solamente vámonos a pura Copa América, de las 15 que ha ganado, empata Uruguay como el máximo en la historia, esta podría ser fácilmente la que más vale de todas, de todas. Claro, todas son Copa América, valen igual, pero esta creo que tiene un sabor especial. Primero por el tiempo que pasó, 28 años. No solo el tiempo, las finales que perdieron antes, en 2004, en 2007 frente a Brasil, en 2015 y 2016 frente a Chile. Claro que ya pesaba muchísimo para esta Argentina, tanto tiempo, tantas finales perdidas. Y además de todo, hacerla frente a Brasil. No cualquiera Brasil, la Brasil de Chiche, que es uno de los grandes candidatos al Mundial. Frente a Brasil, en el Maracaná, ¿saben cuántas finales ha perdido Brasil en el Maracaná en su historia? 2, el Maracanazo, frente a Uruguay en el 50, y esta frente a Argentina, 2021. Nada más, es casi imposible ganarle a Brasil en Brasil, casi imposible ganarle un partido oficial a Brasil en Brasil, casi imposible ganarle un partido oficial a Brasil en Brasil y en el Maracaná. Y además de todo en la final, y lo hace Argentina. Es verdaderamente, creo verdaderamente que esta Copa América vale como muy pocas. Creo que fuera de, obviamente, las dos Copas del Mundo, creo que este debería ser tal vez el título más importante en la historia de Argentina. Y bueno, en el caso número 6, aquí no he mencionado mucho, pero ahí les va. Lionel Andrés, Messi, Cochitini, el 10, Dios, el GOAT, la Pulga, como le quieran ustedes decir. No dio un gran partido, pero ¿saben qué me parece? Me parece perfecto. Porque me parece justicia divina el hecho de que por primera vez sale lo contrario. Messi no da un gran partido y su equipo logra ganar el título. Normalmente era lo contrario. Messi da un partido memorable, da 1000 pases, intenta meter 1000 goles y Argentina pierde. Su equipo pierde. Lo decepciona, él mismo se pierde del partido, se desconecta y por eso dicen que es pecho frío lo que ustedes digan. Simplemente me parece justicia divina que pasó exactamente lo contrario. Me encanta. Se merecía justamente algo así. El no dar un gran partido y que aún así su equipo ganara. Era justo que pasara eso. Vaya, se lo merecía totalmente. Después de tantas y tantas y tantas Copas América, Copas del Mundo, tantas finales perdidas, tanto tiempo, tantas burlas, lo que ustedes decían, lo que muchos decían, ya por fin se acabó. Es justicia total. Tanto así que el mundo entero festejó por Messi más que por Argentina. Había gente literalmente en China, en Bangladesh, en Barcelona, en Estados Unidos, bailando, gritando, sí, con la playera argentina, pero gritando Messi, no Argentina, gritaban Messi. Es tanta, tanto lo que esperó el mundo por esto, que me parece que lo festejaban por él más que por la selección. Es más, a pesar de la selección en algunos casos. Vaya, para mí, personalmente, para mí, ¿ok? Entiendo los que opinen otra cosa diferente, entiendo otras opiniones, pero para mí desde antes ya era el mejor jugador de la historia, para mí. La cuestión es que el argumento en contra, y que realmente tenían en parte razón, era que no había ganado nada con Argentina, y más que solo lo había hecho con Barcelona y con ningún otro club. Es que no sale de su zona de confort, él literalmente se quiso salir del Barcelona el año pasado y no lo dejaron. ¿Qué va a pasar con él? ¿Quién sabe? Pero con Argentina se le había negado. Decían, es que no ha hecho nada. Bueno, máximo goleador histórico, máximo asistidor histórico, máximo jugador histórico ya, nadie tiene más partidos que él, oro olímpico, campeonato mundial juvenil, y aún así decían que no había hecho nada. Subcampeón del mundo, subcampeón de Copa América varias veces, no había hecho nada porque no había ganado el título. Ahí está. Ese argumento que tenían los haters contra él, ¡pum!, se desvaneció. Ya no está. No ha ganado nada con Argentina, no ha ganado nada fuera del Barcelona. Ya, se terminó. No existe más ese argumento. Messi es campeón con Argentina. Punto. Y además de todo lo hace siendo el mejor del torneo, dando un super torneo. Es increíble que, a pesar de que habíamos visto buenas actuaciones de él en Copa América, esta haya sido su mejor a los 34 años, con menos ayuda que antes, cuando no eran favoritos a diferencia de otros torneos, simplemente se acabó. Y su historia con Argentina, probablemente no va a ganar el Mundial, les apuesto que no lo va a ganar en el 2022, y ya para el siguiente ya no va a estar, se los apuesto. La cuestión es, de los 4 torneos importantes que puedes ganar con una selección, un Mundial Juvenil, unos Juegos Olímpicos, una Copa de tu Confederación y una Copa del Mundo, de los 4 torneos ya ganó 3. Ganó el Mundial Olímpico, ganó Oro Olímpico, Mundial Juvenil, perdón, Oro Olímpico y ahora Copa América. Y en el otro quedó subcampeón y fue el mejor del torneo. Sí, algunos ahora dirán, es que solo ganó una Copa América, es que no ganó la Copa del Mundo. Entiendo por qué van a seguir diciendo argumentos, van a seguir diciendo lo que quieran, adelante. Pero el argumento principal se terminó. E insisto, de los 4 torneos grandes que puedes ganar en una selección, ya ganó 3 y fue subcampeón en tiempo extra en el otro y fue mejor jugador de ese torneo. Realmente cada vez, igual que Djokovic, se acaban los argumentos en contra de él. Si alguien sigue pensando que es Pelé o que es Cristiano o que es Maradona, adelante. No los voy a contradecir, pero insisto, los argumentos que tenían en contra de Messi se acaban. Los argumentos literalmente ya no existen o cada vez existen menos. E insisto, a pesar de que muchos dicen es que no hizo nada en la final, pues bueno, hizo lo que tenía que hacer, básicamente defendió, lo vimos atrás de la media cancha casi todo el partido, recuperando balones más que dando asistencias. Sí, falló un gran gol, pero ¿saben qué? A mí me encantó porque yo aposté que el partido terminaba 1-0 frente a favor de Argentina y festejé cuando no lo metió porque me hizo ganar algunos pesos al fallar ese gol al final. Y al fin y al cabo fue al final. Si hubiera empatado Brasil hubiera sido lo único que estaríamos hablando, pero no fue así. Al final Brasil casi no hizo mucho después de eso y de todos modos ganó Argentina. Así que no importó mucho, no dio un gran partido para sus absurdos estándares y al fin y al cabo me parece que era lo justo. No dar un gran partido y aún así que Argentina ganara. No hay que olvidar que fue el mejor del torneo, lejos. Me gustó mucho, por supuesto, el colombiano Luis Díaz, me gustó mucho el Dibu Martínez, pero Messi fue el mejor, pero de lejos, me parece. Fue el mejor del torneo, máximo goleador, 5 asistencias, el mejor en ese rubro, pero por muchísimo. Y, por supuesto, el mejor jugador del torneo, sin lugar a dudas. Y vaya, anotó o asistió en 9 de los 12 goles de Argentina y literalmente los otros 2 antes de esta final él mismo había iniciado la jugada. Es decir, el único gol de todo el torneo en el que él no participó en absoluto fue este de Di María en la gran final. Se merecía algo así, se merecía que por primera vez él no tuviera que crear la jugada o terminarla. Me parece una justicia total y vaya, creo que el Balón de Oro número 7 se acerca e insisto, los argumentos en contra de él cada vez son menos, cada vez son más diminutivos, cada vez menos existen. Lionel Andrés Messi, campeón de Copa América, Argentina, campeona de Copa América. Nosotros vamos a una pausa, hablaremos de la Euro. Ahora sí, al regreso de este pausa comercial, no se vayan, continuamos en la Hora Deportiva.
Continúa la acción, la Hora Deportiva, con Juan Pablo Sabines.
Regresamos ya a la Hora Deportiva, en los minutos finales de hoy. Por supuesto que nos queda el platillo fuerte, que es la Euro 2020. Ya ni siquiera nos daría tiempo de hablar de NBA, recordando simplemente en este paréntesis que ganó anoche Milwaukee. Tendremos por lo menos un partido, dos partidos más, perdón, 2-1 la serie a favor de Phoenix al momento. Pero bueno, vamos a lo que pasó ayer en Wembley en la tarde, la otra final en Londres y la otra final que también jugaban los italianos. Ya perdieron la primera, ya habían perdido la primera con Berrettini en Wimbledon. Ahora intentaban no irse 0-2 en Wembley en la noche, tarde-noche allá en Londres. Tarde lluviosa, pero espectacular para jugar el fútbol. Mejor escenario imposible, la catedral del fútbol. Y algo que esperamos por muchísimo tiempo. No hemos tenido, normalmente tenemos una final así cada 2 años, de Mundial o de Euro, y que todo el mundo se paraliza y se pone a ver. Pues bueno, no teníamos una así desde hace 3 años, la final del Mundial. Recordando lo difícil que fue realizar ese torneo, además el torneo único en su tipo, pan-europeo, es decir, básicamente de un lado al otro del continente, de Azerbaiyán a Rusia, a España, a Inglaterra y Escocia. Algunas sedes se tuvieron que bajar, se tuvieron que cambiar, mucha gente se jugó sin público, bueno, con público limitado, se tuvo por supuesto que aplazar un año. Con todo y todo se acabó la Euro, un sentimiento agridulce porque fue un gran torneo. Me parece que ha sido de los mejores torneos que hemos visto en los últimos años. Me parece de hecho que, vaya, fue para mí la mejor Euro desde la Euro 2000. Esa Euro 2000 que fue obviamente menos equipos, pero que fue espectacular. Me parece que esta está al nivel o por encima, como las mejores euros de la historia. Vaya, qué gran torneo. Hablemos del partido. Al final acaba 1-1. Inglaterra gana, empieza ganando con un gol de Luke Shaw, que ha sido de lo mejor del torneo. Básicamente el Roberto Carlos del Manchester United, el Roberto Carlos inglés, anota un gol al minuto 2, el más rápido en la historia de las finales del Euro, pero creo que eso le vino mal a Inglaterra, a ver si me entienden. Obviamente no es que no quisieran meter gol, pero eso significa que básicamente se olvidaron de atacar y se dedicaron a anular a Italia por más de 1 hora de partido. Italia realmente no juega bien el primer tiempo, en parte por la mala actuación de Immobile y de Barella en el medio campo, pero básicamente porque no le daba espacios a Inglaterra. Los ingleses casi no se dedicaron a atacar, básicamente a lo que hicieron todo el torneo, que era... Es muy difícil meterles gol y así fue. A Italia le costaba mucho venir de abajo. De hecho, en todo el torneo, ninguna sola ocasión se vieron abajo en el marcador. Siempre metieron el primer gol ellos y por primera vez se veían abajo en toda la Eurocopa. Les costó muchísimo, tuvieron que hacer muchos cambios y tuvo que venir una jugada un poquito fortuita, pero merecida. Hasta el minuto 67, 65 minutos después del gol de Inglaterra, es que cae el gol de Italia. De Bonucci, este mítico jugador de la Juventus, esta increíble pareja que hace con Chiellini ahí en la defensiva central, creo que fue justo. Y desde entonces, después Inglaterra ya intenta atacar un poquito más, pero creo que fue muy poco y muy tarde. Al final, ambos equipos creo que ya estaban jugando para los penales y lo gana Italia por la vía de los penales nuevamente. No recuerdo un solo equipo, ni en Euro ni en ningún otro torneo, que haya ganado, que haya sido campeón ganando en semifinales y en la final por la vía de los penales. Recuerdo algunos otros que lo habían hecho, que habían ganado semis por penales y luego ganado en tiempo extra la final, como lo hizo Alemania en el 96, como lo hizo Francia en el 2000, por ejemplo. Pero no recuerdo un solo equipo que haya ganado semis y la final por la vía de los penales. El Bayern, por ejemplo, en 2012, en la Champions, gana la semifinal frente al Madrid en penales y luego pierde frente al Chelsea ahí. Pero no recuerdo un solo caso así como el de Italia, ganando las últimas dos series, las más importantes, ambos desde los 12 pasos. Vámonos con las conclusiones. Italia, la escuadra azzurra, renace de las cenizas después de su punto más bajo en 60 años, de no ir a una Copa del Mundo, que fue una tragedia total para los italianos. Resurge de las cenizas en este proyecto de Mancini, en este proyecto de básicamente renovación de la plantilla con algunas figuras clave como Bonucci, como Chiellini, como Verratti, inamovibles, con un portero como Donnarumma que es para la historia. Ahora suman 34 partidos sin perder, están a uno de empatar la marca histórica a nivel de selecciones. Rompieron el récord de imbatibilidad para cualquier selección en la historia, rompieron el récord de imbatibilidad de partidos seguidos con victoria sin recibir gol en la historia. Vaya, es una historia verdaderamente de cenicienta, de cómo un equipo que está en su punto más bajo, y lo dijimos al inicio del torneo, no es por nada, pero dijimos Italia me parece el equipo que muchos, incluyéndome, consideramos como el sexy, alguien fuera de los favoritos que podría dar la sorpresa, y así fue, me gustaba mucho, claro que tenía deficiencias, pero al fin y al cabo creo que no gana necesariamente el equipo con menos errores, sino el equipo que fue más fuerte mentalmente y que lo mereció más. Lo gana Italia con justicia. Italia resurge de las cenizas y gana su primera Euro desde 1968. Perdieron en tiempo extra en el 2000 frente a Francia, la final, perdieron por paliza en 2012 frente a España 4-0 y resurgen y ganan la Euro 2020 con total justicia. Las figuras, por supuesto, el portero Gigi solo hay uno y es Buffon, pero Gigi Donnarumma, vaya que tiene una leyenda impresionante, un jugador que realmente me impresiona la sangre fría de cuando anota el penal del triunfo, su equipo acaba de ganar la Euro y sale caminando con una cara seria. No sé si no festeja o realmente qué pasa. En general no es un jugador que festeje, pero vaya, uf, qué sangre fría a los 22 años. Acabas de ganarle la Euro a tu país y haces como si nada. Festejas caminando y con cara seria. Una cosa verdaderamente que me enchina la piel. Fue nombrado el mejor jugador del torneo. No solo el mejor portero, el mejor jugador del torneo es Gigio Donnarumma a los 22 años. ¡Qué clase de portero! Algo que nunca pudo conseguir Buffon, que perdió dos veces. Bueno, una vez la final, porque en el 2000 era Toldo, aunque él era parte del equipo. Vaya, lo está logrando Donnarumma apenas a sus 22 años. Solo Dinosov y él, porteros italianos, que han logrado este título de la Euro. La leyenda, insisto, que será este tipo. Además de lo que vimos de Federico Chiesa, gran futuro, para mí fue el mejor del partido. Me da muchísimo gusto por la dupla Chiellini y Bonucci, que tanto han jugado juntos desde básicamente, no las inferiores de la Juve, porque Bonucci salió del Inter, pero desde hace más de una década han estado jugando juntos en Italia y en la Juventus. Han perdido finales de Euro, perdido finales de Champions, y este es el título más importante para ellos en su gran, gran carrera. Ambos habían perdido la final 2012, se regresan y ganan ya en la parte final, y ambos son figuras, literalmente Bonucci anotando el gol del empate. Gran partido también de Marco Verratti, gran partido de Jorginho, gran partido de Emerson, no nos olvidemos de Emerson, que jugó como lateral y de medio delantero, a veces estaba él de delantero, ya que Immobile no hacía nada. Nos olvidamos de Emerson en el sentido que muchos dicen es que Jorginho es el único jugador que ganó la Champions y la Euro el mismo año. No, Emerson también es también es del Chelsea y también gana Champions y Euro en la misma temporada. Una cosa verdaderamente impresionante, tanto de Verratti como de, perdón, tanto de Jorginho como de Emerson, llevándose los dos torneos más importantes del año. Y la otra cara de la moneda es el torneo de Ciro Immobile. Claro que se va a olvidar porque es campeón Italia, pero para el olvido por completo el torneo de Immobile. Verdaderamente una de las grandes decepciones, a pesar de que su equipo gana, lo gana sin centro delantero básicamente, algo que no hemos visto en muchísimo tiempo. ¿Cuándo hemos visto un equipo ganarlo sin la ayuda, básicamente, a pesar de su centro delantero? No recuerdo un solo caso, por lo menos no en el fútbol de élite. Vámonos con Inglaterra. Inglaterra verdaderamente perdió. Hay veces que decimos, no, es que no lo perdió, el otro equipo lo ganó. Y sí, Italia tiene todo su mérito, pero Inglaterra lo pierde. A pesar de que tenían mejor equipo, le dieron totalmente la iniciativa a Italia. Sí, te vas 1-0 arriba, pero no es para que mantengas el 0 por 88 minutos y más el tiempo que añaden. Verdaderamente, para el olvido, lo de Inglaterra, lo perdieron, tenían mejor equipo y se dio el balón casi todo el partido. Teniendo muchos más jugadores de peso en el ataque, los deja en la banca y decide salir Southgate con una línea de 5. Línea de 5 frente a Italia. Una total barbaridad, a mi parecer. Teniendo todo para ganar en casa, todo el torneo prácticamente lo jugaste en casa. Está la afición, ni siquiera pudo haber afición rival, por lo menos no que viajaran de Italia. y aún así juegas de esta forma, realmente merecía perder. Metió a dos jugadores, el técnico Southgate, al minuto 119 solamente para tirar los penales y ambos fallan. Tanto Rashford como Jadon Sancho, especialistas en eso, fallan. ¿Cuál fue el fallo ahí de Southgate? Entiendo el meterlos al final, pero no habían tocado una sola pelota. Estuvieron sentados en la banca por 2 horas y media y de repente vámonos a tirar el penal que nos gane la Eurocopa. Evidentemente estaban fríos y por mejor tirador de penales que seas, no habías tocado la pelota en todo el día y la primera pelota que tocas tienes que meter la fuerza. Fue mucha presión y creo que se equivocó ahí Southgate. Creo que se equivocó Southgate en el parado inicial. Creo que se equivocó en ceder la pelota. Creo que se equivocó en dejar en la banca tanto tiempo a Grealish y lo metió hasta el tiempo extra. Tanto tiempo a Sancho, a Rashford, a Foden. Me parece, vaya, un error total de Gareth Southgate en las decisiones. Esto, hay veces que decimos, bueno, ¿qué culpa tiene el técnico si falla un penal o un gol cantado? No, aquí sí, culpa total de Gareth Southgate. Es un técnico muy chiquito para esta gran Inglaterra que ha llegado lejos en el Mundial y ahora en la Euro. Se ha quedado corto, pero ha llegado lejos. Algo distinto a cualquier otra selección inglesa, pero no es por Southgate. Es porque tiene mucho talento y porque ha tenido algo de fortuna. En el Mundial llegaron a semis, pero venciendo en penales a Colombia y después a Suecia. Tampoco era como que dieron la gran hazaña y después perdieron sus dos siguientes partidos. Y ahora, con toda la Euro en casa, con mucho más talento que Italia, y aún así juegan de esta forma, totalmente es culpa de Gareth Southgate. Teniendo todo para ganar. Es el tercer equipo de manera consecutiva que juega una final de la Euro en su casa y la pierde. Portugal en 2004 frente a Grecia y hace 5 años Francia frente a Portugal. Ahora Inglaterra en casa teniendo todo y pierde en casa. Y bueno, además de todas las decisiones en las que se equivocó Southgate, creo que la peor fue poner a un jovencito de 19 años a tirar el penal definitivo. Los penales no son cuestión de talento, no son cuestión de velocidad, no son cuestión de qué tanta energía tengas, es mental. Y vaya, hubieran dicho qué genio si es que lo hubiera metido, pero me parece que aún si lo hubiera metido es un error darle el quinto penal a tu jugador más joven, a Bukayo Saka. Mucha gente le está tirando al pobrecito Saka. Que vaya, es un chavito, tiene 19 años, ni siquiera puede conducir, ni siquiera puede tomarse una cerveza en muchos lados del mundo. Y le están tirando a él. El error es totalmente de Southgate. ¿En qué cabeza cabe poner en el penal fundamental, en el penal definitorio, el quinto, a Bukayo Saka? Más cuando ya habías puesto a dos jugadores específicamente para... Los habías metido un minuto específicamente para tirar un penal y como habíamos dicho, se equivocó porque estaban totalmente fríos y ambos fallaron. Rashford, especialista supuestamente, y Sancho también supuestamente especialista, y después pones a un jovencito como Saka por encima de jugadores como el propio Grealish, vaya, hasta cualquier otro, el propio Walker, cualquier otro hubiera sido mejor. ¿Qué es lo que pasa? El propio Grealish dijo, yo quise tirar un penal y no me dejó el gaffer, el coach. Fue decisión total de Southgate poner ese jovencito y me parece que es culpa de Southgate y de nadie más. No le echamos la culpa al jovencito, no le echamos tanto la culpa a Rashford y a Sancho. Es culpa de Southgate el parado táctico de Inglaterra en toda la Euro y en específico en esta final. Tenían todo para ganarlo y creo que a muchos le dio gusto el hecho de que Inglaterra no haya ganado, el hecho de que football is not coming home. Football is coming Rome, más bien. Me parece que es lo justo. Se equivocó Southgate, no hay para más. Esta Euro fue preciosa, 8 de 15 eliminatorias se fueron a tiempo extra o a penales, más de la mitad, y por supuesto no podía acabar la final de otra forma que yéndose también a tiempo extras y penales. Y ahora el chip cambia en el fútbol de selecciones, acaba esta preciosa Euro, agridulces sentimientos, acaba la Copa América. Cuando acabe la Copa Oro y los Juegos Olímpicos, el chip para todo el mundo en el mundo de selecciones va a ser la Copa del Mundo que ya viene en menos de año y medio. Eliminatorias, todo va a ser mundial. Apenas termine Copa Oro y termine, por supuesto, los Juegos Olímpicos. Nosotros ya con eso nos despedimos. Gracias a todas y todos por escucharnos. Gracias, amigas y amigos. Yo soy Juan Pablo Sabines. Cuídense mucho. Les deseo una gran, gran semana. El miércoles hablaremos un poquito más de la Euro, lo que tuvimos bien, lo que tuvimos mal. Hablaremos un poco del Balón de Oro y, por supuesto, de la selección mexicana. Gracias por escucharnos. Esto fue La Hora Deportiva.